Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor y queremos que su gracia pueda inundar nuestra vida a través de su palabra en estos momentos. Abramos nuestra Biblia en el Salmos 138, 138, y vamos a leer este breve Salmo que tiene mucho que decirnos. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hasta aquí la palabra de Dios. Y este maravilloso salmo fue escrito por el rey David, probablemente en respuesta al pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David. Y este salmo nos define y nos ayuda a tener un concepto más amplio y escritural acerca de lo que es la alabanza genuina, la alabanza y adoración verdadera para nuestro Dios. Tenemos que tener siempre en cuenta el incambiable factor de que la alabanza a Dios siempre está ligada a nuestro corazón y a la forma en que nosotros vivimos. Últimamente, la alabanza y la adoración a Dios sucede no tanto cuando hacemos lo que hacemos exteriormente, sino cuando Dios percibe de nosotros ese aroma fragante de nuestra vida. Una vida que agrada, una vida que bendice, una vida que obedece, una vida que sirve al Señor. En Génesis 8, 20 al 21, tenemos un personaje, el personaje de Noé. Dice que después del diluvio, cuando ya secaron las aguas, bajó Noé del arca, y el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. El Señor percibió olor grato, no tanto de los animales que estaban siendo ofrecidos, sino el respaldo de la vida de obediencia de Noé en construir el arca, en obedecer exactamente lo que Dios le estaba encargando a él. Entonces, la verdadera adoración y alabanza siempre es realizada por verdaderos adoradores de Dios. No por pseudos, no personas que pretenden adorar, sino por genuinos y verdaderos adoradores de Dios. ¿Quiénes son estos? Jesús lo define en San Juan 4:23 y dice: más la hora viene, y este es el episodio que Jesús encuentra con la mujer en Samaria. Le dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, personas como tú y yo que le adoren en espíritu y en verdad. No tanto en una forma externa, sino una forma interna. Nuestra vida debe representar la vida de Jesús, que es la vida que agrada a Dios. Entonces, queridos hermanos, este salmo habla mucho de lo que es la alabanza. Cuando hablamos de alabanza, casi siempre nos referimos a la forma externa, pero esta vez vamos a referirnos a la forma interna del corazón del hombre que pretende alabar a Dios. Decimos comúnmente: vamos a practicar la alabanza. Y sí, hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Las cosas no se hacen deliberadamente ni rápidamente para Dios. Pero es de mucho menor importancia que el alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí es donde ocurre realmente la adoración, la alabanza a Dios. Cuando nuestras vidas están rendidas al Señor, cuando nuestras vidas están realmente sometidas a Dios y cuando en nuestro corazón hay ese deseo de querer alabarle y querer bendecirle por lo que Él es, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel y todos esos atributos están a nuestro alcance a través de Jesucristo. Por eso, si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero apelar a tu vida, quiero apelar a tu corazón. Este quizás sea el día en que debes doblar tus rodillas ante Jesús, porque Él murió en tu lugar. Nosotros somos pecadores, destinados a la condenación, destinados a la separación, pero Jesús vino a pagar la deuda. Jesús vino a realmente a colgar en esa cruz, sangrar y pagar a Dios por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra alabanza? La palabra alabanza en el hebreo significa la palabra yadá, que significa reverenciar, que significa adorar con las manos extendidas, que significa lamentar, significa clamar, significa cantar, significa celebrar, significa confesar. Imagínense lo que significa una pequeña palabra en la palabra de Dios. Dice que significa declarar, exaltar, dar gracias, glorificar, poner y entregar y rendir. Eso es lo que significa la palabra alabanza. O sea, no es algo tan simple como una muestra externa, sino es algo más profundo que debe salir de nuestro corazón. También dice acá, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y la palabra postrarse, la palabra chajá, que significa rendir homenaje, rendir pleitesía, adorar, humillarse, reverenciar y capitular, o sea, vivir una vida rendida y sometida a Dios. Esto es lo que tiene que ver la palabra de Dios, cuando nos quiere hablar a nosotros de la alabanza a Dios. La alabanza externa es muy bonita, es muy motivante, es muy emocional, y amén por eso, pero si no está respaldada por nuestras vidas, realmente es algo que no tiene mucho valor. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Fíjense, no dice simplemente te alabaré, sino está diciendo David de qué forma se adora y se alaba a Dios. Y dice, con todo mi corazón, o sea, con todo lo que soy. Fíjense, la palabra de Dios dice que si de alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, tenemos que alabar, tenemos que adorar con la vida nueva que tenemos nosotros, con todo nuestro corazón. Esto es lo que significa. Jeremías 29:3 dice, no obstante, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vuelvo a repetir Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios desea nuestro corazón, Dios desea todo nuestro ser, Dios desea toda nuestra vida. Nuestro enfoque debe ser el Señor, siempre y constantemente en nosotros. Después dice, me postraré hacia tu santo templo. Jesús dijo en San Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense de qué forma debemos nosotros de alabar, de qué forma debemos de amar al Señor. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esos son los requisitos de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? A menos que el Señor nos transforme, esto es una misión imposible para nosotros. Por eso damos gracias al Señor, que un día en nuestras vidas doblamos nuestras rodillas y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creó Él una vida nueva en nosotros que anhela alabar, que anhela bendecir a Dios. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como creyentes en Jesucristo. Realmente, alabar al Señor con todo nuestro corazón. O sea que nuestro corazón no debe tener intereses divididos. Nuestro corazón debe estar enfocado, controlado, realmente apuntando a lo que Dios tiene para nuestras vidas, para que nuestras vidas realmente glorifiquen a Dios. realmente glorifiquen al Señor. Entonces yo quiero extenderte este reto, este desafío a tu vida, a tu corazón, de que alabes al Señor con todo tu corazón. Porque alabarle con algo menos que eso, imagínense lo que es, no es digno Dios de recibir menos que toda nuestra adoración. Él quiere recibir que le adoremos con todo nuestro corazón. Entonces, ese es el primer desafío para nosotros. Después también la palabra de Dios nos recalca la importancia de la misma palabra con respecto a la alabanza. En Salmos 138, del 4 al 5, dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oíste los dichos de la boca de Dios? No la última vez que leíste la palabra, no estoy diciendo de eso. ¿Cuándo fue la última vez que oíste los dichos de la palabra de Dios? Cuando tú leíste o cuando alguien te dijo, tú captaste lo que Dios estaba diciendo como si Él te hubiera hablado personalmente a ti y tú dices, sí, esto es serio, sí, esto es para mi vida, sí, esto es lo que yo realmente deseo. Fíjense que para alabar y para adorar a Dios, esto es importante, querido hermano. ¿Te alabarán, oh Jehová, quiénes? Todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque han oído los dichos de tu boca. Entonces, si es que vamos a alabar a Dios, es porque hemos oído, es porque estamos oyendo, es porque nuestra vida está sintonizada a lo que Dios está diciendo, y cada vez que Dios habla a nuestras vidas, nosotros vamos expandiendo nuestro conocimiento, nuestra visión de su grandeza, de su amor y de su misericordia para con nosotros, y cada vez nos postramos más y más y más ante su presencia gloriosa. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, porque han oído los dichos de tu boca. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios decirte algo personal y directo a tu vida para que tú actúes sobre eso? Ya sea volverte de algo equivocado, ya sea que tengas que hacer algo, ya sea que tengas que restituir, ya sea que tengas que restaurar o hacer algo para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Tenemos que preguntarnos, queridos hermanos, esta pregunta. La última vez que escuchamos los dichos, ¿cuándo fue? ¿Saben qué les digo? Que si no estamos escuchando los dichos de Dios, estamos escuchando las voces, ya sea de nuestro propio corazón o las voces que el mundo nos habla al oído. ¿Qué es lo que más estamos escuchando nosotros? Sí, vivimos en el mundo y tenemos una relación con el mundo y hay que hablar y hay que recibir las cosas, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que controla mi vida? ¿Es la voz del mundo? ¿Es lo que el mundo me dice que yo debo ser y hacer? ¿O es la palabra de Dios y Dios hablando a mi corazón de lo que yo debo de ser y hacer para su gloria? De esto depende mi adoración y mi alabanza al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que asististe a un estudio de la palabra de Dios en compañía de tus hermanos en la fe? Hoy día ya la gente no toma en serio el estudio de la palabra de Dios. Dios nos llama a ser estudiantes de la palabra de Dios. Dios nos llama a ser teólogos, personas que estudian la palabra de Dios. Personas que están interesados en lo más profundo de su corazón de conocer lo que Dios está diciendo y quiere decirnos a nosotros, especialmente en estos días. ¿Cuándo fue la última vez, queridos hermanos? Yo quiero retarte, instarte a que seas parte de un estudio, de un grupo de personas que humildemente y conscientemente en la presencia de Dios se reúnen para estudiar y poder indagar qué Dios desea y qué Dios les está hablando a sus propias vidas o hablando a nuestras propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Esa es la importancia en tu vida o es algo secundario? ¿O hay cosas más importantes que eso en tu vida? Entonces, si hay cosas más importantes que eso en nuestra vida, tenemos que dejarlas a un lado y poner las cosas del Señor primero. Si es que queremos crecer, si es que queremos oír su voz, si es que queremos ser verdaderos adoradores, si es que queremos ser verdaderos portadores del mensaje de salvación, si es que queremos glorificar a Dios, esto tiene que ser una realidad en nuestra vida y puede ser contrario a lo que nosotros queremos hacer, pero tenemos que ir en contra de lo que nosotros queremos hacer muchas veces si queremos agradar a Dios y si queremos alabar a Dios como Dios dice en la palabra que debe de ser. ¿Cuándo fue la última vez? Los caminos del Señor son muchísimo mejor que nuestros caminos. Yo creo que estamos de acuerdo todos en eso. Es donde está su presencia en los caminos del Señor. Es donde está su cuidado en los caminos del Señor. Es donde está su protección en los caminos del Señor. Es donde está su amor en los caminos del Señor. Es donde están sus bendiciones en los caminos del Señor. Es donde está nuestra fortaleza en los caminos del Señor. Entonces, ¿dónde tenemos que estar nosotros? Por supuesto en su presencia, por supuesto en sus caminos, por supuesto en su palabra. Por supuesto, escuchando lo que Dios quiere decirnos y decir como el siervo en la antigüedad, Señor, habla porque tu siervo está oyendo, tu siervo oye. Porque es en el oír la palabra de Dios que nuestra fe se acrecienta, es en el oír la palabra de Dios que nuestro amor por Él crece, es en el oír la palabra de Dios que nuestras vidas se someten cada vez más y más a lo que Él está diciendo. Fíjense, hermanos, qué posibilidad. Qué lindo desafío, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos da los recursos para que podamos alabarle, no tanto en una forma externa, pero realmente con ese gozo interno, inefable, que solamente Él puede crear en nuestras vidas. Esto es maravilloso, esto es glorioso, no dejes que esto se escape de tus manos, este es un regalo de Dios para ti, es un regalo de Dios para mí el poder alabarle, como Él pide, como Él demanda y como debes de ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿No será que el apelar más a nuestros sentidos? Los sentidos tienen mucho que ver en lo que es la adoración a Dios. Pero tengamos cuidado. No dejemos que nuestros sentidos nos extravíen de nuestra verdadera fidelidad a Cristo. Tenemos sentimientos fuertes, tenemos convicciones profundas, enraizadas en nuestro corazón, que muchas veces se yerguen como barreras inexpugnables y nos mantienen al margen de la bendición de Dios, al margen de la dirección de Dios. Y esto, querido hermano, no debe de ser así. Es importante que respondas. Es importante que respondamos bien a esta pregunta. ¿En qué caminos te encuentras caminando? ¿Cuál es el camino a través del cual tú estás andando? Yo tengo que examinar mi corazón. Tú tienes que examinar tu corazón. Solo andando en los caminos de Dios es que vamos a alabar a Dios. No hay tal cosa como que yo ando donde quiero y hago lo que deseo y también puedo alabar a Dios. No es así. Si nos enseñaron así, nos enseñaron mal. La palabra de Dios nos llama a volver al Señor con todo nuestro corazón. La alabanza verdadera es en respuesta a haber escuchado y estar sintonizando constantemente la voz y la presencia de Dios a través de su palabra. Constantemente. Eso es lo que nos capacita a nosotros. Y si hacemos esto, si nos concentramos en esto y ponemos el esfuerzo en esto, veremos una nueva dimensión en nuestra vida de cómo alabar a Dios. Ya no es el esfuerzo carnal o mental humano, sino ahora es la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos postra en su presencia. Y alabamos y adoramos al Rey de la eternidad. En Salmo 138:6 nos habla de otro requisito, un factor sumamente importante en la vida cristiana, en la vida de aquel que pretende seguir a Cristo. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Interesante lo que David está diciendo acá. Dice que Jehová es excelso, o sea, es grande. Su grandeza, poder, majestad excele a todo. Es lo que está diciendo. Está por encima de todas las cosas. Dice, pero este Dios que está por encima de todas las cosas, dice, atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y yo sé lo que viene a nuestra mente, pero yo no soy altivo. Bueno, no somos altivos en proporción a otras personas que son altivas que no conocen a Cristo, pero hay mucha altivez en nuestro corazón. Cuando tú y yo rechazamos las cosas de Dios para hacerlas nuestras, estamos demostrando altivez. Estamos nosotros que nosotros podemos vivir sin Dios. Estamos diciéndonos que Dios es importante, pero no es tan importante en nuestras vidas. Que sí es el Señor, pero es Señor de mi vida cuando yo deseo, cuando yo necesito y en las cosas que yo quiero. Y esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde. El Señor dice, atiende al humilde. O sea, en una forma personal hay algo que atrae a Dios a la persona que es humilde. A la persona que es humilde. La humildad acerca a Dios. ¿Y cuándo o quién es el humilde y quién es el altivo? ¿Cómo puedo saber si soy orgulloso o si soy altivo? O si soy humilde. El orgullo no necesita de Dios. No necesita de Dios. Cuando tú decides, teniendo la oportunidad de crecer, teniendo la oportunidad de congregarte, teniendo la oportunidad de hacer algo que Dios te está mandando a hacer, teniendo la oportunidad de glorificar a Dios en algún aspecto de tu vida, pero tú decides hacer otra cosa, o postergarlo, o dejarlo a un lado, o no darle la importancia de vida, entonces está mostrando que todavía tienes un corazón con muchas áreas de altivez, con muchas áreas de orgullo, en las cuales tú no necesitas a Dios, sino tú necesitas hacer lo tuyo propio. Y no es así. Jesús siempre es nuestro ejemplo de humildad. Y en San Mateo 11:29, Él nos llama a nosotros algo especial. Miren lo que dice San Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Basémonos en esto. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan esto, porque este es el fundamento en el cual nosotros vamos a crecer y ser fructíferos para la gloria de Dios. Si este no es el fundamento de humildad, no podemos crecer, no podemos alabar, no podemos servir, no podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde. Dios respalda al humilde. Dios ayuda al humilde. Dios da recursos al humilde, pero al altivo. Aquel que decide, no, esta vez es mi situación. Esta vez es mi decisión. Esta vez es lo que yo quiero hacer. Y Dios a un lado, entonces estás demostrando tu altivez, tu prepotencia. Y ese falso sentido de que de alguna manera podemos desobedecer y vivir sin Dios en áreas de nuestra vida. No es así. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, esto es el Señor, el que habita la eternidad cuyo nombre es el Santo. Miren lo que dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero ahí no queda, dice, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren esta promesa. Para rechazar esto hay que estar desquiciado. Miren lo que Dios te ofrece. Su cercanía, su presencia, su apoyo, su vida, todos los recursos de la eternidad para ti cuando tú eres humilde. Cuando yo soy humilde, cuando estoy dispuesto a dejar lo mío, someterme, doblar mi rodilla y decir, sí, Señor, no lo mío, pero lo tuyo. Sí, Señor, tu voluntad, no la mía. ¿Recuerdan cómo oró Jesús en el Getsemaní, Señor? No mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que es ejemplo de humildad para nosotros, el sometimiento a Dios. Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O sea que la humildad no solamente para alabar, pero para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Viene qué? La sabiduría. ¿Quién da sabiduría a quién? Dios da sabiduría a los humildes. Y los altivos, aquellos que dicen, no necesito la sabiduría de Dios, yo sé lo que hago, Dios no les da sabiduría. Y cuando tomamos esa postura y tomamos esa decisión en nuestras vidas, entonces Dios nos deja a merced del resultado de nuestras decisiones. ¿Para qué? Porque Dios nos ama, quiere que aprendamos. Quiere que toquemos fondo, quiere que algo desagradable nos pase, pero con el propósito único de que veamos que no podemos vivir separados de Él. No podemos vivir en esa lejanía debido a nuestro orgullo y prepotencia. Queridos hermanos, este es el Dios que nos ama. En esto vemos reflejado todo su amor, concentrado todo su amor, todo su interés en nosotros. Es un Dios glorioso y es un Dios maravilloso. ¿Por qué también alabamos a Dios? Alabamos al Señor por la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Y hablando de humildad y de orgullo, Dios nunca va a ser suficiente en el corazón del orgulloso. Y Dios va a ser más que suficiente en el corazón del humilde. El orgulloso siempre anda buscando lo suyo. Siempre anda buscando su honra. Siempre anda buscando su gloria. Siempre anda buscando lo que quiere o desea. Siempre está él como el centro y como el Dios de su propia vida. El humilde no. El humilde es todo lo contrario. Y vuelvo a leer este Salmo, 137, 138, del 7 al 8, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, miren la suficiencia de Dios, tú me vivificarás. Cuando esté yo angustiado, está diciendo, yo no voy a buscar la solución humana, yo voy a buscar al Dios de la eternidad. Y dice David, tú me vivificarás. Esta es una promesa de Dios. O sea, en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos en que sentimos que ya todo se fue, que ya todo ya no es lo mismo, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Tú me vivificarás. Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Él nos protegerá a nosotros. Son promesas de Dios. Y me salvará tu diestra. Promesa de Dios. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué está diciendo aquí el rey David? El Señor va a cumplir su propósito en mí. Ponte a pensar, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para tu familia? ¿Qué es mejor para tu hogar? ¿Tu propósito? ¿El propósito que el mundo impone? ¿O el propósito de Dios? Que es muy distinto, que es muy diferente, que tiene otras connotaciones, que quizá no apele tanto a nuestra naturaleza carnal y caída, pero es el propósito de Dios. Miren lo que dice, me salvará tu diestra y Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es una convicción que David tenía. ¿Será la convicción de nuestro corazón que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas? Es una promesa para nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y después dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¡Qué hermoso! ¡Qué promesa tan gloriosa! ¿Cómo es que esto no lo hemos visto antes? ¿Cómo es esto que no es parte de nuestras vidas? Fíjense, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre y para nosotros, para siempre. ¿Y qué es la misericordia? Es el favor, es la gracia que Dios nos ha dado, que no merecemos. Dios nos la extiende a nosotros gratuitamente, a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Quiero decirte algo, si estás en Cristo, Dios está trabajando en tu vida y Él va a completar la obra que Él ha iniciado en tu vida. Porque Él es fiel para hacer lo que Él ha empezado a hacer en tu vida. Ponte en las manos del Señor. Dile, Señor, perdóname porque mi tendencia es alejarme de tus manos. Mi tendencia es saltar de tus manos a lo que yo puedo, a lo que yo quiero, a lo que otros hacen, a lo que otros tienen. Quedémonos en las manos de Dios. Dejemos que Él continúe en la obra. El Señor desea cumplir sus propósitos en tu vida. El propósito de Dios en tu vida trae alabanza a tu corazón y a tus labios y te da la seguridad de que tienes y que debes de tener en el Señor. Es un motivo más para adorarle y un motivo más para amarle, el saber que Dios está trabajando en tu vida para alabanza de su gloria. Él ha puesto un nuevo cántico en tus labios, querido hermano. Adoramos y alabamos primeramente con nuestra vida y siempre caminando con Cristo en fe y en obediencia. Hace un momento atrás dije que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para perdonar toda nuestra deuda. Y si tú estás escuchando y nunca le has rendido tu vida a Cristo, quiero decirte, la vida es más de lo que vemos y de lo que tenemos. Dios envió a su Hijo para que tú, que eres pecador, para que yo, que soy pecador, no muramos, mas tengamos vida eterna. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Tomó mi lugar, tomó tu lugar. Yo merecí estar en esa cruz, tú merecías estar en esa cruz, pero Jesús dijo, yo tomo el lugar de ellos. Y cuando venimos a Cristo, cuando le rendimos nuestras vidas, el sacrificio que Él hizo, el perdón que Él obtuvo, la paga total que Él logró por los pecados, se hace efectiva en tu vida. Y quiero animarte a que le digas con todo tu corazón esta pequeña oración. Y si es la oración de tu corazón, entonces tú le estás abriendo tu vida y entregando todo lo que tú tienes a Jesús. Dile estas palabras. Señor Jesús, en este momento yo he escuchado tu palabra que tú eres el Salvador del mundo. ¿Quién murió en mi lugar por mis pecados? ¿Y quién pagó totalmente a la justicia de Dios por cada uno de ellos? Y yo quiero a ti, Señor Jesús, entregarte mi vida y mi corazón para que tú tomes control de mi vida y para que tú realmente, de ahora en adelante, seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme en el nombre de Jesús. Si esa es tu oración, gloria al Señor. Es la mejor decisión de tu vida. Y tú que eres creyente, que crees en Jesús, quiero animarte con todo mi corazón a que seas un verdadero adorador. A que dejes que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida. A que dejes tu propio camino, tu propio sentir y entres en los caminos del Señor que te llevarán a un conocimiento más amplio, más pleno y a honrar y glorificar a Dios como debemos de hacerlo. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos escuchas, y será hasta la próxima. Dios les bendiga.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.